¿La ciencia doméstica es un asunto pendiente en tu casa? El físico Carlos Vera destornilla tus problemas con El Destornillador. El siguiente espacio es una presentación de UCM, Médicos para toda la vida.
¿Qué tal, Carlos Vera? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo les va?
Bienvenido. Sigue la falta de calor, ¿no?
Sí, por el momento sigue la falta de calor.
Hay mucha falta de calor.
Hay mucha falta de calor. Seguimos definiendo las cosas como corresponden.
Estamos aprendiendo algo.
Vamos, sí, es posible, hagamos lo posible. Bueno, mirá, justo, Juan Miguel, el lunes pasado, en el contexto de temperaturas polares con sensaciones térmicas inferiores al 0 grados Celsius, trajimos precisamente el tema que estamos hablando ahora, ¿no? Que es la energía térmica, el calor de la vida, propiamente dicho, ¿no? Hoy me propongo seguir un poquito más con este tema, de la física doméstica, digamos, dado que durante el fin de semana hicieron días y temperaturas agradables y nuestra sensación es que cuando percibimos eso nos hace sentir mucho más. Mejor, mucho mejor. Nos hace sentir que estamos vivos, realmente, ¿no? Así que revitalicemos de nuevo este espacio que tenemos de física con estos conceptos. Como siempre los oyentes opinan, y entre ellos Adrián, del pueblo José Valle y Ordóñez, en La Valleja, que nos mandó un comentario con esta afirmación. El calor son las ondas electromagnéticas por debajo del rojo, del infrarrojo. Al faltar las mismas, está frío. Bueno, responderle a Adrián que esto es correcto. Uh-huh. Es decir, nosotros nos referimos en el lunes pasado al origen de esas ondas electromagnéticas que están en las frecuencias del infrarrojo, es decir, a cómo se producen. Reiterémoslo, lo hacen a partir de los movimientos de los átomos y las moléculas que constituyen a la materia, lo cual en la física, como dijimos, lo llamamos energía interna. Es decir, las cosas, incluido nosotros, poseen energía interna. E insistimos, dada la afirmación al final de lo que nos dice Adrián, del comentario de Adrián, que al faltar las mismas está frío. Bueno, nosotros insistimos que la expresión frío se refiere a una sensación por antagonismo con el calor, pero el frío en sí no existe, solo está definido la ausencia de calor, de la misma manera, de la misma forma, que no está definida la oscuridad, sino que está definida la ausencia de luz. Pero con este lenguaje nos entendemos, es decir, para la rutinaria, la diaria, nos entendemos. La temperatura no es el calor, es solo una medida del calor, ¿no? Bueno, me gustaría comentarlo a los oyentes, además, hoy, los mecanismos de transporte o de transferencia de calor, es decir, los caminos o las formas en las que la energía térmica se transfiere entre un cuerpo y sus alrededores. Y eso nos va a explicar un poquito al final el concepto del aislamiento, ¿verdad? Y nuestras casas.
Tema clave para la vida.
Exactamente.
Si identificamos calor con vida, acceder a él, transmitirlo, llevarlo
y mantenerlo
es fundamental.
Es fundamental. Bueno, estos mecanismos son tres: la conducción, la convección y la radiación. Así se llaman estos tres mecanismos. Vamos a ver un poquito algo sobre ellos. Sobre la conducción.
Bolilla 1.
Sobre la conducción. Bueno, es la forma cómo se transporta el calor de un cuerpo que está más caliente a uno que está menos caliente, más frío, diríamos en esta terminología más popular, con el cual se debe encontrar en contacto. La eficiencia de la conducción depende de una propiedad que tienen todos los materiales y que se llama conductividad térmica. Y esa propiedad nos dice cuál será la diferencia de temperatura que se provocará por un cierto flujo de calores y por un cierto intercambio de calor. ¿Cuánta diferencia de temperatura va a producir ese intercambio de calor? Y dice que a mayor conductividad, menor será la diferencia de temperatura a través de ese material. Un buen ejemplo de un material conductor térmico es una barra de metal. Cuando la calentás en un extremo, imagínatela que la estás sosteniendo de un lado una barra y en el otro extremo la estás calentando. Y cuando la calentás en ese extremo, lentamente irás sintiendo que se va calentando el otro desde donde vos la estás sosteniendo. A medida que la llama calienta la barra en un extremo, las partículas cercanas a la llama empiezan a vibrar. Y lo hacen con mayor velocidad. Y esto produce que se choquen esas partículas con sus vecinas y transfieran parte de esa energía vibracional a estas otras. Como cuando nos chocamos unos con otros, ¿no? Que cuando uno está parado y choca al de al lado, lo hace perder el equilibrio porque le transmitió cierta cantidad de energía. Lo mismo hacen las partículas en un metal, por ejemplo.
Como cuando agarras un sartén metálico, que aunque el mango no esté sobre el fuego, también
se quema. Sí, se calienta, ahí está. Y en ese proceso de conducción, en general es lento, los átomos que están cerca de nuestra mano comienzan también a vibrar. Y por lo tanto, el efecto de ese incremento en la vibración es el aumento en la temperatura del metal, mango de sartén, y posiblemente, si uno no se cuida, también una mano quemada. Por otro lado, un mal ejemplo de conductor, es decir, quiero decir, es un bien utilizado, es un
claro,
es una
ejemplo,
característica, un buen ejemplo de mal conductor, o lo que es lo mismo, un aislador, es por ejemplo la madera, es la cerámica, es el propio aire. Bien, otro mecanismo, dijimos, es la convección. Este es un proceso un poco más complejo que se da solamente en los fluidos. Los fluidos son los líquidos y los gases. Y por lo tanto, es el que explica cómo desde una estufa se puede homogeneizar una cierta temperatura en una pieza. La estufa está lejos de nosotros, no está en contacto. El mecanismo de transmisión será diferente al mecanismo que dijimos anteriormente, que era la conducción. También explica el calentamiento de una caldera con agua puesta encima de una hornalla de la cocina. Así, a ver, al ser calentada la parte inferior de un fluido, un líquido, un gas, como acabamos de decir, esta se expande, aumenta su tamaño. Y por esa razón se vuelve menos densa que la parte superior que está más fría. Por lo cual, esta tenderá a subir, la más caliente tenderá a subir, con lo que la parte fría quedará ahora en contacto con la fuente de calor, porque baja, repitiéndose de esta forma ese proceso y dando origen a lo que se llama celdas de convección, en las cuales, o entre las cuales, existen corrientes de aire o de líquido que sea, que suben y bajan, ascendentes y descendentes, y este es el mecanismo por el cual se va homogeneizando la temperatura dentro de un recinto cerrado.
Y eso pasa también en el vapor de una caldera y en las nubes.
Sí, ahora yo traía un ejemplo precisamente sobre eso. Pasa en el vapor cuando el vapor está formando parte del aire ahora, ¿no? Bien, entonces este mecanismo es el que permite generar a partir de un cierto valor de la diferencia de temperatura y depende de cosas del propio material, como por ejemplo de la densidad, de la viscosidad. Este mecanismo explica eso, Juan Miguel. Las corrientes de vientos en la atmósfera. Por eso se produce el viento, porque hay temperaturas del aire diferentes a diferentes alturas en la atmósfera. Pero también nos dice dónde debemos, por ejemplo, poner una estufa o un aparato acondicionador de aire en una habitación para que realmente sea eficiente la emisión. Porque si se calienta el aire que está más debajo, entonces, cuanto más bajo lo ponga, más convección va a generar y por lo tanto más homogeneización con el resto del ambiente va a haber. Y el último mecanismo, en estos últimos minutos, se llama el mecanismo de radiación. Se trata de la captura por parte de un cuerpo de la energía en forma electromagnética a la que se refirió nuestro oyente Adrián, en la forma de la onda electromagnética que emite otro cuerpo a distancia del primero. Todos los objetos radian energía continuamente en forma de onda electromagnética porque están producidas por las vibraciones de las propias moléculas. Cuando el cuerpo tiene energía interna, vibra y por lo tanto emite energía en forma de calor. Eso ya lo hemos dicho. Estamos familiarizados con este tipo de emisión, por ejemplo. El brillo anaranjado que uno le ve al rulo de una estufa eléctrica o a un calentador ambiental o a una resistencia de un tostador, precisamente ese brillo está hablando de la energía infrarroja que se está emitiendo en forma de calor.
Es el momento de máxima agitación.
Sí, exactamente, de máxima agitación de ese sólido, ¿no? El sol es otro caso típico del cual recibimos y capturamos la energía por radiación, precisamente por este mecanismo. Cada día llega la suficiente energía a la superficie de la Tierra para satisfacer todas las necesidades de energía en este planeta. Esto explica el crecimiento del número de casas potenciadas con energía solar, aprovechando esa energía que proviene del sol en onda electromagnética y por el mecanismo de radiación. E incluso otros tipos de instrumentos, como los hornos solares, los cuales el año pasado hubo una hermosa exposición en la Intendencia de Montevideo, que incluso la hablamos aquí en nuestro espacio. Lo que ocurre con la temperatura atmosférica en la noche es otro ejemplo de los efectos de la energía transferida por radiación. Si hay una cubierta de nubes sobre la Tierra, por ejemplo, el vapor de agua en las nubes absorbe parte de la radiación infrarroja emitida desde la Tierra y la refleja de regreso a la Tierra. En consecuencia, los niveles de temperatura en la superficie de nuestro planeta, por esa razón, permanecen moderados. Pero, cuando falta esa cubierta de nubes, no hay nada que evite que esa radiación escape hacia el espacio, por lo que la temperatura en las noches desciende más en una noche clara que en una noche nublada. Es decir, esos mecanismos de radiación explican mucho del medio ambiente en el cual nosotros estamos metidos. Pero, aunque juega un papel importante todo esto, también juega otro papel importante el aislamiento cuando se trata de conservar la temperatura dentro de un recinto, en tu casa, por ejemplo.
La intervención humana.
¿Por qué? Porque cuanto más aislado estés y cuanto más mecanismo de elemento, vas a poder hacer dos cosas. Primero, vas a poder hacer eficientes tus procesos de conservación de energía y tu fuente te va a permitir gastar menos dinero y la energía propiamente dicha, ¿no? Es decir, el combustible que utilices para eso, dicho de alguna manera. Y segundo, te va a permitir tener el confort, es decir, que la ausencia de calor sea la mínima posible. Bueno, y la pregunta caería así, por su propio peso en este momento de nuestra charla, y sería algo así como, con las fuentes comercialmente disponibles de energía que nosotros tenemos para calefaccionarnos, ¿cuál es la mejor y la más barata? Porque las fuentes de energía las conocemos, las que tenemos disponibles son el querosén, el gas, la leña y la electricidad. Y bueno, ¿cuál de ellas? La pregunta, ¿no? ¿Cuál de ellas? Bueno, ¿y uso qué? ¿Cuál es la que me sale más barata? Entonces yo lo que hice fue unas pequeñas cuentas. Me fui a las páginas web de cada una de las empresas,
de las empresas del ramo,
y saqué el precio. Por supuesto, desde la cabina me están haciendo unas señas impresionantes, y lo digo francamente porque aquí lo hacemos todo en grupo, que me dice, no te olvides del sol, es que del sol hemos hablado cantidad. Estamos hablando de aquellas fuentes de energía que tenemos que pagar por ellas. Y bueno, y ahí hablamos entonces, querosén, gas, leña y electricidad. Y en cada una de las webs hemos sacado el costo y la cantidad de kilocalorías que produce una cierta cantidad. Entonces hicimos un cálculo basado en esto. Dijimos, supongamos que queremos producir 1000 kilocalorías. Las calorías miden la cantidad de calor. 1000 kilocalorías con cada una de ellas. No importa cuánto necesitemos, pero estamos produciendo la misma cantidad de energía.
Sí.
En esa misma cantidad de energía, ¿qué nos sale más barato? Bueno, entonces, hemos encontrado que, suponiendo que al precio del querosén de un litro de 21.20 al precio del gas con la garrafa de 13 kilos a 320,97 pesos, al kilo de leña, por ejemplo, rolos de eucalipto o eucalipto abierto, 1000 kilos, alrededor de los 2000 pesos, y la electricidad de 1 kilowatt, cuyo promedio entre los distintos horarios daría 2,5 pesos por kilowatt, sí. A nosotros nos produce los siguientes valores. El más barato de todo es la leña. Y aquí Juan Miguel, aquí está Mauricio con nosotros, porque yo sé que lo he escuchado varias veces hablar de que él, su fuente es la leña.
Es verdad, con el hacha recorriendo el prado.
Bueno, eso nos produce por cada 1000 kilocalorías... solamente 54 centésimos de peso. Pero no hay que considerar solo eso, porque tenés otro tipo de problemas. Tenés el problema de que en estas condiciones tenés que preocuparte de los residuos. Y además estás consumiendo un combustible fósil. Y además estás contaminando con anhídrido carbónico en grandes cantidades de la atmósfera.
Bueno, pero eso aparte, vamos a quedarnos en el bolsillo.
Ahí está, seguimos en el bolsillo. Entonces, el gas, bueno, nos daría que debemos gastar para esa misma cantidad 2 pesos 11 centésimos. El querosén, 2 pesos 71 centésimos. La electricidad, 3 pesos 41 centésimos. Esos son los valores
en
los cuales hemos llegado. Por lo tanto, el aislamiento, además, forma parte importante del ahorro de energía en tu propia casa.
O sea, como la leña, no hay.
No hay.
Barato.
Pero
tendrá otros problemas.
Tiene otros problemas.
Pero a su vez, los otros también tendrán también sus...
Sí, claro, hay que analizarlos uno por uno para ver sobre todo cuáles son sus consecuencias ambientales. ¿Y dónde somos más flacos? Si ahora llegáramos a tener un problema de abastecimiento de energía, por sequía, al revés de lo que lamentablemente nos ocurrió hace un mes atrás, deberíamos de cuestionarnos todas estas cosas. Hoy por hoy tenemos estos valores. Para nosotros, más barata la leña que cualquiera de las otras formas de energía.
Interesante, una buena pista para calentarse, que va a seguir unos cuantos días, fríos por todavía.
Para calentarse en todos los sentidos.
Sí, sí, cuando llega, pero con mil kilocalorías no va para nada, ¿no?
Tomamos un valor exclusivamente para hacer un cálculo. Las relaciones se van a mantener en forma lineal, en forma proporcional, y cada uno, estamos hablando además de un hogar, ¿no? Estamos hablando de los cálculos por un hogar, no para grandes habitaciones ni para otro tipo que requieren otro tipo de requerimientos energéticos, ¿no?
Bueno, con la calculadora y con el hacha, me parece, a salir a recordar.
Y haciendo las cuentas hasta fin de mes.
Gracias,
bueno,
Carlos.
Hasta pronto. Chao, saludos. Chao. Para los oyentes.